This is an interview with Lucio Núñez Martínez on Saturday, May 20th, 2006 in Coachella, California. The interviewer is Violeta Mena. This is interview is part of the Bracero Oral History Project. Para empezar, me gustaría saber sobre, antes que nada, su nombre, fecha de nacimiento, dónde nació, cosas básicas como ese.
Ya le dije cuando había nacido, en Los Remedios, Durango. Fecha de nacimiento, el mes 12, el día 13 del 40.
De 1940. ¿Me podría hablar sobre su familia, de sus padres, qué hacían, tenía hermanos, cuántos hermanos, qué tan grande es su familia?
Somos 6 hermanos. El mayor murió aquí en Sacramento. Se murió ahí por el río Vista. Se llamaba Antonio Núñez Martínez.
¿Joven o...?
Sí, como de unos 25 años.
Mire, qué joven. ¿Su papá qué se dedicaba?
Mi papá no lo conocí. Pero según las pláticas, él trabajaba en la mina.
Era minero. Sí, en Durango.
En Durango, sí.
¿Y su mamá?
Mi mamá no trabajaba. Ella no, nomás que... Ella era ama de casa nomás. Porque allá en Durango no, pues no trabajan las mujeres, nadie. Porque no hay trabajo. Uh-huh. Ya después que mi papá murió, pues sí, ya trabajaba en el campo. Porque nosotros quedamos muy chiquillos, mi papá no lo conocí. Pero ella sembraba maíz y frijoles.
¿Y eran todos, los 6 eran todos... ¿hombres o había
no,
hermanas?
Habíamos 3 mujeres y 3 hombres.
¿Y Antonio, su hermano, fue el, falleció?
Era el mayor.
Era el mayor. ¿Y aún viven sus hermanos? ¿En dónde
viven? Mis hermanos viven aquí. Viven 2 aquí y las hermanas también.
¿Todos cerca?
Todos están aquí ya.
¿Usted fue a la escuela?
Nunca.
Nunca fue a la escuela. ¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar? Y si me podría hablar.
14.
Y mencionó que se vino a los 15.
A los 15.
O sea, salió de Durango.
Salí de Durango
hacia el norte.
Aquí a Sinaloa, a trabajar en el tomate, a trabajar así.
Ajá.
Donde me daban trabajo.
¿Y cómo usted se enteró sobre el programa de los braceros?
Ahí en Culiacán, Sinaloa, allí estaban enlistando para contratar gente para acá.
Ajá. Y le o sea, usted supo y dijo,
sí.
Lo voy a ir a hacer, voy a ir a ver qué.
Sí, yo estaba trabajando allí en un... Estaban haciendo un seguro social. Y ahí estaba trabajando y me quedaba cerquita a la oficina donde estaban contratando gente. Y luego unos primos míos me dijeron que fuera y ya fui. Me enlisté, tuve tiempo enlistado como unos 3 meses para que me pudieran mandar para acá.
Ajá. Duró 3 meses cuando se puso en la lista.
Cuando me tocó a mí.
Le tocó. Fíjese. ¿Y cómo, no sé si recuerde, pero cómo le llamaban al programa?
No, pues nomás lo enlistaban, no le decían enlístate para bracero.
Así era.
Sí.
¿Y para usted qué significa la palabra bracero?
Pues para mí, pues significa que. Trabajador de jornalero. Uh-huh. Pienso que así puede ser la palabra.
Uh-huh. Entonces usted estaba viviendo en Culiacán.
En
cuando,
Culiacán.
Y allí duró sus 3 meses y ya se fue.
No, pues allí duré como un año. Estaba trabajando yo allí, pero ya que me contraté, pues ya me vine para acá. ¿Y? Duramos en Empalme, duré como una semana y media.
Uh-huh. ¿Y qué era lo que se dedicaba en Culiacán cuando estuve allí?
Estaba trabajando con un ingeniero de México, poniendo tubería como para el drenaje, tubería para el agua, y así.
¿Y usted pensaba que se iba a venir a los Estados Unidos?
Pues de pronto no pensaba, pero pues ya que hubo esa oportunidad, pues entonces ya.
¿Y allí cuántos años tenía?
Allí cumplí como unos 16.
¿Y entonces todavía no estaba casado?
No.
¿Y
16 o más, yo creo más tenía, yo creo que tenía casi los 18.
Ajá. Tenía, ya, yo supongo que ya su familia ya estaban todos allí.
Ya estaban ahí en Culiacán.
Y mencionó a sus primos, aparte de ellos, ¿algo más influyó a que usted tomara la decisión?
Sí, ellos me ayudaron mucho.
Ajá.
Y para que viniera, porque veían que estábamos viviendo muy, muy económicamente, casi no. Allí nomás con el sueldito que tenía uno.
Ajá.
En ese tiempo ganaba uno 15 pesos mexicanos.
Ajá.
Así es que no le alcanzaba uno para nada.
Y si me pudiera describir el proceso de la contratación. Como a los 3 meses le llaman y le dicen, ven a llenar estos papeles. O,
sí.
O tenía que ir usted a revisar la lista, a ver en dónde iban.
No, yo tenía que ir a revisar la lista, a ver dónde iba la
¿qué
la,
número?
A saber a cuándo me tocaba.
Ajá. ¿Y les daban un número o una fincha? O
no, nos dieron una copia de así de papeles nomás. Nos daban. Y ya cuando iba uno, pues, como ahorita. Estamos ahorita aquí en Estados Unidos con este hombre, que según nos van a dar un dinero en México por lo que nos quitaban aquí. Pero nomás tenemos papeles, pero no tenemos de seguridad que sí nos vayan a dar.
Uh-huh.
Pero no, seguro no hay.
Uh-huh. Y había requisitos que les pedían, como para si quieren ser braceros tienen que tener esto.
Pues nos pedían el registro, a uno les pedían cartilla, pero como yo venía del estado de Durango, pues yo cartilla no tenía más del puro registro.
Uh-huh. ¿Y cuando empezó el proceso tuvo algún contacto con oficiales de estadounidenses?
No, allá no.
¿Allá no?
Allá no.
No hubo ningún contacto.
No, allá no.
Y a los 3 meses le llaman y le dicen, bueno, ya te toca.
Sí, ya te toca.
¿Qué fue lo que hicieron?
No, pues ya nomás me dieron un papel para que lo presentara acá en Empalme, Sonora.
Uh-huh.
Y
en
allí,
Palmer.
En Palmer.
Ajá.
Es un pueblito que hay allí.
Ajá.
Entonces, y allí presenté, y allí duramos como una semana y media. Nos vacunaron, ya nos enlistaron allí. Y ahí dice, ahí como a la semana y media salimos a Mexicali. Ya llegamos allá a Mexicali, ya. Nos traba, venía uno que nos venía guiando para dónde veníamos y todo. Venía uno que venía organizando toda la gente.
Mexicano. Ajá.
Hasta que nos entregó ahí en la línea.
Ajá.
Nos entregó en la línea y ya andaron los bases y nos trajeron al centro, California.
Al centro, California.
Sí.
Y habló sobre las vacunas. ¿Eso fue al otro tipo de exámenes físicos?
Sí, todo eso, sí.
¿Tuvo contacto con los doctores?
Allá en Empalme, sí.
Sí.
Pero donde ya estuvo más feo fue aquí en el centro. Aquí en el centro, pues sí, nos sacaron sangre, que según que era un desastre. Pero lo único que no estaba bien, lo que nos estaban humillando, nos encueraban bien encuerados, nos fumigaban arriba y abajo, nos hacían que nos agacharan, pues nos estaban discriminando. Uh-huh. Nos fumigaban toditos. Y yo vi que pues nos fumigaban para los piojos, pero los piojos estaban aquí. Había muchos americanos que los estaban temblando de piojos. Y los piojos, nosotros no traíamos los piojos de allá. Uh-huh. Así es que es lo único más penoso, la discriminación que nos hicieron.
Okay. Y una pregunta sobre las fumigaciones, ¿verdad? ¿Les decían qué era lo que les iban a hacer? ¿O?
No, pues ya nos dijeron cuando ya estaban allí. Ajá. No nos dijeron de allá, de México, no nos dijeron nada, nos dijeron cuando ya estaban acá. Ajá. Entonces nos hacían caminar un buen pedazo encuerado y dábamos vueltas hasta que nos daban otra vez, hasta nos íbamos a cambiar donde nos habíamos quitado la ropa. Ajá. Entonces que todos nos hacían caminar encuerado para un lado y otro.
¿Y se ponían la ropa que se habían quitado así como se la quitaron o se la lavaban?
No, así como nos la quitamos. Ajá. No, que nos la iban a lavar.
Y la fumigación, como les decíamos, ¿vamos a usar tal tipo de
no
veneno?
Nos dijeron nada de qué clase de polvo. Mucha gente se envenenó. Mucha gente de allí salió con ronchas, con... ¿sí? Que les, uh-huh. Por el medio polvo.
Uh-huh. Y era un polvo blanco.
Hey.
¿Cuándo fue cuando tuvo ya contacto? ¿Ya cuando pasó al centro que tuvo contacto con oficiales de inmigración ya sea de acá de Estados Unidos?
Sí.
¿Le dijeron más o menos cómo iba a ser, cómo iba a vivir, cómo, o no hubo conversación?
No, de eso nada. Conversación de eso no nos dijeron nada y todo eso. Uh-huh. Ellos nomás nos metieron allá a una barraca muy grande allí, y allí ya, acá al entrar estaba la que sacaba la sangre, nos sacaban la sangre, y luego le decían que se encuerara uno allí, dejaban su ropa allí, caminaba encuerado. Pues que venía encuerado porque iba mucho a la cola, hasta que no regresaba para atrás, hasta donde estaba su ropa. Uh-huh. Se empezaron a cambiar y salía. Allí caían muchos, porque muchos que le sacaban sangre azotaban allí porque venían mal pasados, sin comer y nada, ya en empalme. Uh-huh. Y no tuvieron tiempo de, y luego en ayunas nos agarraron en ayunas allí porque llegamos en la mañana
y viajaron en tren de Empalme a Mexicali.
A Mexicali en el tren, así que sin comer todo.
¿Mexicali al centro en tren?
En camiones. Y ya nos pasaron en camión.
Y bueno, llega el momento que le dicen lo vamos a mandar a tal parte a escondido.
Sí, ahí ya nos metieron.
¿O no nos avisaron a dónde se iban a ir?
No nos avisaron a dónde iban.
Nomás le dijeron, súbase allí.
Súbase al camión. Llenaban el camión y se iban. Estaban saliendo 5, 10, hasta 15 camiones de la gente que iba llegando a distintos lugares.
Ajá.
Entonces llegaron, gracias. Entonces ya llegamos a San Diego. Ahí en San Diego los patrones llegaban y agarraban su grupo. Ajá. Se lo llevaban. Se fue yendo hasta que se fue la mayoría de la gente. A mí me llevaron a ese campo grande que le digo yo que está un lado de Austin Side, ahí se llama San Luis Rey. Ahí nos llevaron, de allí a las mismas patrones nos llevaban a trabajar en camiones. Y así estuvimos trabajando. Yo todo el tiempo que trabajé, nomás ya me cambiaron al aguacate. Yo ya no trabajé con compañía, no trabajé solo. Como hay casas ahí en ese lugar, todo eso, hay casas que tienen 2, 3 árboles. Allí me llevaba el mayordomo general que le decían. Y se me llevaba y me dejaba allí. Yo tenía que trabajar esos árboles que tenían allí. Los piscaba, juntaba las cajitas, las ponía ahí en la orilla de la calle. Y ya venía un troque, se las llevaba. Cuando yo terminaba, venía el mayordomo y me llevaba para la casa o para el empaque, para donde sea, pero ahí me llevaba.
Bueno, ¿y cómo era, cómo lo identificaban? ¿El mayordomo le llamaba por su nombre, por un número?
No, por mi nombre.
Por su nombre.
Sí.
Estaba hablando sobre sus experiencias de trabajo. ¿Alguna otra, como cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero? Como llegó un punto que se le vence el contrato.
Sí.
¿Se regresó a México? ¿Se quedó aquí? O...
No, me regresé a México. Ajá. Yo me fui a México porque yo tenía como un año, 6 meses que no vi a mi familia. Me regresé para allá. Ajá. Fui, estuve allá como un año y quise venirme otra vez, pero ya no hubo chance de contratarme, no pude. Entonces ya me pasé de alambre. Ajá. Y de alambre duré hasta el 80.
Para esta amnistía.
Para estar aquí en este país. Ajá. A mí me agarraban a veces cada mes.
Fíjese.
Me bajaban de Sacramento, de... Yo anduve por Idaho, por Florida, por Oregon. Yo anduve plantando pinos en la sierra. Y aquí en Fresno, California y Sacramento, todo eso anduve.
Uh-huh. ¿Estuvo siempre en el mismo lugar cuando trabajó como bracero, en Escondido?
No, allá en Escondido, ahí de ahí no salí. Yeah. Cuando de bracero yo agarré con la compañía, como le vivió en el tomate, trabajaría una semana y media.
¿Y
pero la mayoría, todo el tiempo, yo trabajé en el aguacate.
Ya después de su semana y media, como quien dice, ¿ya trabajó solo o trabajó con
solo.
Otros?
No, iba a veces, sí, me iba con la cuadrilla que le nombran aquí. Me iba, pero ya el mayor don Jay iba y me sacaba de allá y me llevaba solo para que trabajara solo.
Uh-huh. ¿Supo de alguien que no tenía contratos, que como otro bracero que se le vence el contrato, pero aún se quedó? Como quien dice, sin permiso.
Papeles.
Sí.
Pues no, casi no. Casi todos salían. Y luego pues salían porque no se le vencía el contrato y no le daban trabajo. A usted fuerza ahí se andaban paseando. Ahí venían muchos sin papeles, pero no les daban trabajo.
Ajá.
Porque ahí en ese tiempo tenían que ir a registrarse a una oficina.
Sí.
Y ahí ya les preguntaban si tenía papeles o no tenía. Entonces allí ya no les daban.
¿Y alguna vez migración fue como la migra fue cuando usted estaba trabajando, le pidieron papeles o durante?
No, en ese tiempo no.
¿Alguna autoridad mexicana fue a revisar cómo era, cómo los mexicanos estaban, los trataban en los Estados Unidos?
No fue nadie.
Nunca. ¿Y cómo era? ¿Tenía usted mucho contacto con su patrón?
Pues tenía poco porque no sabía mucho español.
Ajá.
Nomás cruzábamos unas poquitas palabras. Pero no tuve yo mucho contacto con ellos. Fue en la oficina donde me daban a mí, tú vas a hacer esto y eso y esto. Cuando me llevaban solo, ahí en la oficina ya me daban a mí como qué es lo que iba a hacer.
Ajá.
Entonces ya iba yo con mi lista.
Y habló sobre ya el último que duró como un año y medio sin ver a su familia.
Sí.
¿Cómo era como usted se comunicaba con ellos?
Pues yo me comunicaba por cartas, que no sabía hacerlas, pero ponía a los muchachos que eran compañeros míos, que sabían cómo tener un amigo de México. Y ese yo a veces me hacía las cartas. O otro que tenía de Sinaloa también.
Ajá.
Y así de esa manera.
Era del DF, eso también.
Sí.
¿Alguna amistad duradera que conoció a otro bracero? Que...
Sí, pues muchos, todos los que estábamos allí juntos, diremos como en la misma casa, que es como había cuartería. Pues allí todos nos conocíamos, trabajábamos, convivíamos, uh-huh. unos y otros allí. Leal lo de la otra barraca, pues ya era diferente, uh-huh. pero como quiera, siempre nos conocíamos en el mismo lugar. En el mismo campo.
Sí.
Cuando nos íbamos a comer, pues todos nos mirábamos allí, en el comedor.
Uh-huh.
Pero sí, ahí convivíamos, eran todos amigos.
¿Su rutina diaria, condiciones de vida, como cuántos días a la semana trabajaban, más o menos cuántas horas?
Pues yo siempre trabajé las 8 horas.
Ajá.
Uh-huh. Y... trabajé las 8 horas, en ese tiempo nos pagaban a dólar la hora.
Ajá.
Trabajaba las 6 días de la semana.
Sí, sí. Y era, usted se iba solo a los aguacates siempre.
¿Cómo?
Se iba solo a los aguacates.
Solo, no, solo me dejaba allá, el mayordomo me dejaba allí en donde estaba. Uh-huh. Y de allí, ya que terminaba, o que si no terminaba ese día, tenía que ir otro día a terminar. Cuando se había muchos árboles, entonces dejaba, a veces duraba hasta una semana en el mismo lugar. Uh-huh. Pero ya que terminaba, el mayordomo se encargaba de transportarme a otro lado, o irme a llevarme al campo y así.
Y este, si me puede hablar de sus alimentos, como quién se encargaba de darles de comer, qué era lo que les daban, dónde comían.
Pues comíamos ahí en el campo, había un campo. Siempre que nos cocinaba un filipino, siempre lo que comíamos éramos carne, arroz y verduras y eso.
Ajá. Habló sobre el filipino. ¿Cómo se comunicaban con él? ¿Él se comunicaba con ustedes de alguna manera?
Pues no, muy poco. Uh-huh. A nosotros nomás nos servía porque nos tocó un filipino más que lo sacaron ahí en escondido, que era muy renegado. Uh-huh. Pero al último ya vieron que no estaba bien él allí, entonces lo quitaron allí. Uh-huh. Entonces ya nos tocó otro más bueno.
¿Otro filipino?
Sí, pues esos eran los cocineros siempre.
¿Y qué era el trato ya sea de los trabajadores hacia el filipino?
Pues a veces le decían los más trabajadores que les diera más comida. Y cuando no les caiga bien el filipino, pues nomás le echaba poquito. Ajá. Uh-huh. Como a veces le echaba muy poco y decía échale más y no le echaba nada y luego le tronaba el cuchillo allí en la mesa y así. Ajá. Pero no sabíamos por qué, si estaría jugando, estaría enojado, no sabía por qué.
El primero, el renegado.
El renegado, ya después no, ya, lo normal. Ajá. Ya sabía, entonces ya, sea que ahí andaba, iba el de la oficina y él sabía mucho español, él hablaba con todos y lo hablaba con el cocinero. Que los tratara bien. Y de esa manera era como nos... Sí. Ya él se componía, ya sabía que tenía que tratar bien la gente. Uh-huh. Pero como le digo, yo no puedo decir que me trataron mal, porque en ese tiempo los americanos eran muy buenos. Uh-huh. Muy buenos, porque yo donde yo trabajaba, estaba trabajando y allá iban los americanos y me traían, me daban sodas, me daban café o me daban pan, me daban uh-huh. así. Eran muy buena gente. Lo que ahora sí ya no. No los pueden ver ni en pintura.
Fíjese. Más o menos, ¿a qué hora se despertaban y era como les daban el desayuno?
No, pues a las 4 de la mañana tenía que levantar uno. Ajá. Tenía que bañarse o lavarse la cara, peinarse y salir, ir al comedor ahí, esperar que abrían la puerta, porque como había mucha gente. Yo estuve en ese campo que había como unos 2.500 almas.
Imagínese usted.
Entonces tenía que madrugar uno mucho, porque si llegaba, levantaba tarde, no llevaba lonche. Porque allí tenía que hacer unos lonches, le daban la, servían la comida y ahí tenía que hacer unos sándwiches para llevar por el mediodía. Uh-huh. Si no se movía, se iba sin comer.
Imagínese.
Y no llevaba lonche.
Sí.
Así que toda la gente tenía que levantar muy temprano. Los cocineros yo creo que ni dormían. Tenían que estar arreglando toda la noche el lonche y eso.
Uh-huh. ¿Y la cena era lo mismo?
Sí, casi lo mismo.
Llegaban a los
comedores.
Eran unos comedores muy grandes.
Muy grandes, sí.
¿Y les tocaba por tandas, como primero?
Como conforme vaya, iba entrando la gente, en la mañana iba entrando, la cola y se levantaban unos más temprano, otros más tardecito, otros más tarde, así. Pero conforme iba, pues iba entrando uno y iba saliendo.
Ajá.
Iba entrando el otro y saliendo.
Ajá.
Así, de esa manera es como, sí, como trabajaban ellos.
Ajá. ¿Y este, tenía usted que pagar tanto por semana para la comida o...?
No, ya todo venía rebajado el cheque.
¿Se lo rebajaba? ¿Y le decían cuánto?
Pues casi nunca le decían nada. Tú agarrates tanto. Yo agarraba el cheque, pero pues, no más.
Ajá.
No más lo que
me
daban
ahí. Y se lo
rebajaban
del cheque. ¿Me puede describir cómo vivía? ¿Habló de las barracas? Estaba amueblado, ¿qué tipo de camas? ¿Tenía sillas?
Unas camitas de esas de fierro que hay de
Unos
que ser,
catres.
sí, algo así.
Ajá.
Puras camitas de fierro que una arriba y otra abajo.
Ajá, literas.
De telas. Así
Sí.
es que todo lo que tenían ahí, el colchoncito allí.
¿Y los baños tenían drenaje?
Eso sí no sé yo, si han tenido drenaje, pero pues cuando menos se posan de haber tenido, porque sí, los baños estaban.
Ajá, limpios o...
Pues sí, lo limpiaban allí, ahí había uno trabajando ahí nomás en eso,
Ajá.
limpiando los baños, limpiando el campo. Ahí tenían trabajadores.
Sí. ¿Y eran separados los baños de las regaderas?
No, todos juntos.
Era todo junto.
Sí, ya había unas 20 y otros 20 por acá.
Ajá. ¿Cómo le hacía usted para lavar su ropa?
Mi ropa la lavaba a veces ahí en la casa o tenía que ir a lavar ahí, estaba cerquita a una lavandería.
Oh. Y les daban artículos de uso personal o usted los tenía que ir a comprar como a la tienda, como jabón, pasta, cepillos de dientes.
No, pues para el baño ahí nos tenían jabón. Pues cepillo de dientes sí tenía como que comprar.
Toalla,
Toalla y les daban. Todo daban.
cobijas,
Cobijas,
sábanas, todo.
sábanas, pues sábanas, hay una sabanita ahí.
Ajá. ¿Y usted recuerda cuánto le pagaban, cada cuándo le pagaban?
Sí, me pagan cada 15 días.
15 días.
Sí, 2 veces al mes.
¿Y no recuerda más o menos cuánto le pagaban?
Pues sí, había cheques que me llegaban de $70, de 80. Y lo que ganaba uno, me pagaban a dólar la hora.
Ajá. Por
Pero a
cada
otros
15 años.
ganaban 60, 50, es lo que ganaban de cheque. Los que trabajaban en la cuadrilla con la mayordomo, esos sacaban el cheque más chico.
¿Usted qué hacía con ese dinero?
Lo mandaba a México.
¿Y cómo lo mandaba a México?
Lo mandaba por money order, pero en ese tiempo no había modo de mandarlo rápido, por money
¿Lo mandaba a Mexicali o a Culiacán?
order. Hasta Culiacán.
A Culiacán.
Ahí.
Okay. Y todos, ¿como alguna vez tuvo usted algún problema que no le pagaron a tiempo? O,
No, no,
no, nunca.
no, no, nunca.
Siempre fue correcto su pago,
Siempre.
nunca,
Si
nunca.
es que en ese tiempo, cuando si no pagaba rápido el patrón o algo, el de la oficina tenía que pagar. Y si pagaba, entonces él cobraba al patrón para cobrarle intereses. Pero el de la oficina sí le tocaba pagar.
Aparte de la comida que le descontaban de su cheque, ¿algún otro descuento?
Pues no creo que yo me di cuenta, pero sí dicen que se quitaban. Yo no me di cuenta. Como no
Ajá.
sabía leer, pues ya nomás voy a agarrar mi cheque
Sí, cobrar.
y a ver qué sé con él.
Ajá.
Pero yo nunca me di cuenta hasta ahora que están diciendo que había un rebaje allí de dinero que nos quitaban. Pues algunos sí se dieron cuenta, pero yo no me daba cuenta.
Y ¿tuvo algún problema en el trabajo
No,
con un compañero,
no, no,
otros compañeros, algo que haya visto usted?
no, yo ninguno, yo no tuve ninguno.
¿Qué pasaba si alguien se accidentaba o se enfermaba? ¿O
Pues
si
yo
usted se
no,
llegó enfermado o
no,
accidentado?
yo no, pues tocó la suerte que sí me enfermaba de catarro y eso, pero salíamos a Tijuana y allí nos daban las pastillas y nos curaban, allí sí teníamos que pagar nosotros. Pero yo no, así si alguno se golpeaba allí, pues el de la oficina se encargaba de mandarlo a al doctor o a algún hospital, pero yo no me daba cuenta.
Y había quejas comunes como, ay, la comida no sabe buena.
No, pues algunos sí. algunos no les gustaba la comida y protestaban de la comida, pero pues ahí donde me tocó a mí, pues casi muy poco.
Habló sobre la discriminación que sufrieron durante cruzando, ¿verdad? En el centro, que habló de las fumigaciones y todo eso, las fumigaciones. Durante su estancia, ya sea en el trabajo, ¿algún tipo de discriminación que hayan padecido?
No, ya cuando llegué al trabajo ya no.
¿Alguna vez usted vio a alguien con intenciones de crear un sindicato entre sus entre ustedes los trabajadores,
no,
organizando para...?
No, yo en eso no, como nunca trabajé con nadie, por eso yo no me di cuenta de nada. Yo siempre llegué, me iba a las 6 o a las 5:30 de la mañana y no venía hasta las 7 a la casa, porque a veces me llevaban, cuando no me podía levantar el mayordomo, el del troque me llevaba el empaque y le esperaba hasta que me llegaban por mí.
¿Pasatiempos? ¿Qué hacía en sus tiempos libres?
Pues no hacía nada. Me la pasaba en el campo o salía a Tijuana. Cuando ya, pues ya que cumplí la edad, porque ahí cumplí como 18, 19 años. No recuerdo cuántos años cumplí y ahí ya salí a Tijuana. Cuando me divertí a Tijuana y salí, me volví a venir para atrás.
¿En los campos alguien tocaba música, jugaban baraja?
Sí, jugaban baraja y música y pelota. Ajá. Ahí en lo que se divertía uno.
¿Al fútbol? ¿Sus días de descanso se iba siempre a Tijuana? ¿O?
No, por allá a lo lejos, uno, que otra vez.
Ajá.
No iba muy seguido.
¿Tenían radio?
Sí.
Cerca de ahí.
Radio.
Iban así, como salían como a una cantina juntos.
¿O? Sí, ahí estaba una cantina cerquita, pero a mí al principio no me dejaban. Me dejaban entrar allí a la cantina, pero yo iba nomás allí a ayudarle, como me daban sodas, ayudarles a barrer, a trapear y a limpiar por allí. Y ya las gente allí me daban sodas y me la pasaba todo el día y para estar viendo la gente, los demás sí, los más mayores pues tomaban.
¿Hubo cosas así como que les prohibían, como no pueden fumar o no pueden tomar o no pueden hacer esto? ¿Hubo alguna prohibición, alguna limitación?
No.
¿Nunca?
No, a los que estaban mayores no.
¿Días festivos? Sí, ¿qué hacía? ¿Como una Navidad y estaba, le tocaba de este lado? ¿O nunca le tocó?
Pues va a creer que yo no me acuerdo que haya tenido algún día festivo.
¿Como Navidad?
No.
Imagínense. ¿Qué fue su vida después de trabajar como brasero?
No, pues ya salí a México, ya. Salí, estuve en México, anduve en Sinaloa, fui hasta allí nomás. Uh-huh. Y de allí me regresé otra vez para atrás aquí a Mexicali. De ahí me pasé para acá, para este lado, a puro trabajar. Yo me dediqué a puro trabajar. Trabajé mucho tiempo en ciertos lugares. Siempre me iba hasta Sacramento. Pero de ahí de Sacramento a veces me iba para Idaho, para Oregon, a los plantaciones de pinos.
A Florida, dijo.
A la Florida, la naranja. Y así. Pero cada mes me tenía acá a mi casa. Varias veces me echaron hasta Texas.
Ajá.
Sí, me echaron allí. Me acuerdo que Texas está como una escuadra. Está el canal aquí. Y el pueblo está así y luego está así. La aviación está allí arriba.
Uh-huh.
Entonces está un cerro muy alto que tiene que bajar el avión así de lado. Falta paja por un avión, que pasa así de lado y luego pasa otra vez por el otro, también así. Y de ahí sí se da el bajón abajo y ahí entra.
Uh-huh.
A aterrizar.
¿Por dónde? ¿Por el paso?
No, por a Texas, Texas.
¿Y se casó, tuvo hijos?
Sí, tengo 6 hijos. Dos niñas y 4 hombres. Ellos tengo. Ya todos
Todos,
están aquí.
todos aquí.
Ya los tengo. Uno ya se me casaron, no me queda más de una.
Y dijo que se regresó y ya no regresó
Ya no, ya
hasta
no.
los 80, para
Ya.
amnistía.
Ya, aquí me la pasaba. Yo salía a Mexicali nomás. Pero de ahí me regresaba otra vez para atrás. Ya me conocían todos los inmigrantes. Ya a veces me decían, dijo, te vamos a echar para afuera, ya no te vengas. No, le decía, para cuando tú estés en Sacramento, yo voy a estar allá también.
Allá nos
Y
vemos.
allá nos vemos una vez. Y ya me pasaba. No, a veces nomás llegaba allá afuera y daba la vuelta para atrás.
¿Imagines?
Y me
Sí.
volví a meter para adentro. Me decían ellos, oye, tú no te puedes detener. Dijo, tú llegas primero a Sacramento que yo. Y pues sí.
Pues qué bien. Y se hizo ciudadana de los Estados Unidos
Hace poquito que me
hace
hizo
poquito.
edad.
Ah, qué bueno. ¿Alguna reflexión final, como cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Pues no, no me siento de ningún modo, pues al cabo, eso fue.
El trabajo.
Sí.
El término general, sus recuerdos de haber trabajado como brasero, ¿son la mayoría positivos o negativos?
Positivos.
Positivos. Habló sobre que lo trataron muy bien,
A
sobre
mí me
su...
trataron muy bien. Eso no, no tengo por qué quejarme yo que me han tratado
En
mal.
ese
En ese
entonces,
entonces.
sí.
Y ahora después de alambre sí, ahora tuve ratos amargos, ¿no? Porque no, aquí estuve en Arizona, me agarraron y me le salía la perrera. Y me persiguieron muy feo. Que yo creo que si me agarran me hubieran matado. Porque yo me les pelé, me les salí, agarré un carro y me les pelé para la sierra, estaba yo en Phoenix, Arizona. Me les paré y pasé para otro valle para allá y di la vuelta para atrás y me siguieron, hasta que ya no me pudieron hallar. Vine y me les metí allí, y estaba hasta muy cerquita de ellos, estábamos, eran dos, estaba muy cerquita de ellos allí. Y no me pudieron encontrar. Entonces, como me anduvieron buscando como una semana, entonces me les pelé para acá. Me vine para acá, para California. Y no, ya, aquí ya les aguanté el mes. Pero entonces estaba muy duro, ya yo dormíamos en el monte, no en los matorros, así, donde estaba más montoso. Nos huellaban hasta que llegaban donde nosotros estábamos. Era muy duro. Entonces, ahora la gente duerme en casa. Puede rentar un departamento. En ese entonces no.
El haber sido bracero cambió su vida en alguna manera.
Pues sí, se ha cambiado mucho. Tal vez por especie de brasero yo agarré permiso estar aquí. Y de allí pues ya pasó esa ley y arreglé. Y ya que arreglé, pues ahora es pues mi ciudadano. Y tengo mis hijos, tuve 2 hijos en Mexicali, 3. Y los otros 3 nacieron aquí. Pues diremos que no estamos, nos diremos que no estamos muy bien, pero también vivimos como desahogadamente.
Y es difícil hacer esa transición, como si está aquí en Estados Unidos y gana tanto, como volver a regresar a México, es muy drástica
No, pues sí,
la reducción de dinero.
no, sí, ya es muy, muy. Pues cuando si uno regresa a México, ya que toque que nos llegan a echar para afuera, como mis hijos, algunos que todavía no son ciudadanos. Y yo les digo que sean ciudadanos porque ellos saben muy bien inglés, ¿no? Tuvieron toda la escuela aquí, pero ellos no quieren, dicen que no, que tienen miedo que al rato nos lleven a la guerra y eso. Y pues no, eso es lo único que no quieren ellos. Pero sí, sí puede suceder que nos echen para afuera otra vez. que aunque aquí lo que es en California, Nuevo México, Arizona y Texas es de México.
Ajá.
Así es que ellos también, como el americano también vino de Brasil a otros estados, no ingresó aquí, ellos no son de aquí.
Ajá.
Pero cuando menos ya se agarraron a estos lugares ya.
¿Alguna otra cosa que quiera agregar?
Pues no, ya es todo.
Ya creo que ya tengo toda mi información.
Creo que ya platicamos de más.
Se le hace. Déjeme nomás, termino de poner aquí. This was an interview with Lucio Núñez Martínez on May 20th in Coachella, California. The interviewer is Violeta Mena. And this interview is the end. Interview was part for the Bracero Oral History Project.